Son las 10, las 9 en Canarias. Aquí seguimos con la linterna encendida de este jueves 16 de mayo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy es uno de esos días en los que a uno se le acaban los calificativos para hablar de personajes como el monstruo o Josu Ternera. Ha sido detenido en una operación conjunta del Servicio de Inteligencia de Francia y la Guardia Civil. Llevaba huido 17 años desde que se fugó de la justicia cuando el Supremo le citó a declarar por ordenar el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza. Atentado de 1987, por cierto. Esta tarde un juez le ha tomado declaración, le ha enviado a la cárcel. En Francia tendrá que cumplir una condena de 8 años. Corresponsal en París, Asunción Serena.
La noticia de la detención de José Antonio Urriticoechea Bengoechea ha caído como una bomba en Saint-Gervais, el pueblecito en el que vivía. Sus 250 habitantes desconocían que entre ellos estaba este hombre buscado por las fuerzas de orden españolas y francesas con una orden internacional dictada por Interpol sobre su cabeza y condenado en Francia a 8 años de prisión. Urriticoechea, alias Josu Ternera, había salido a primera hora de la mañana para ir al hospital de Salange, donde seguía un tratamiento médico y donde ha sido detenido sin incidentes en el parking. El antiguo jefe político de la banda terrorista ETA había desaparecido en 2002 cuando era parlamentario por Euskal Herritarrok, tras ser citado a declarar por el Supremo como autor de la orden del atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza, en la que murieron 11 personas, 6 de ellas niños, y este es el motivo por el que la operación de busca y captura había sido bautizada Infancia Robada. La Audiencia Nacional solicitará su entrega a España por esta y otras 3 causas pendientes. Una vez detenido, Josu Ternera ha sido examinado por un médico para ver si su estado era compatible con la detención. Después han continuado el interrogatorio y a última hora de la tarde el fiscal de Bonneville, Centro Administrativo de la zona, le ha notificado su orden de detención por una condena del Tribunal de París en 2017 a 8 años de prisión y ha sido encarcelado a la espera de ser trasladado a París. El fiscal de Bonneville no ha querido dar informaciones sobre la persona que acompañaba a Josu Ternera al hospital y que ha sido detenida, y ha indicado que continúan las investigaciones en torno a las personas que le hayan podido prestar apoyo.
El 11 de diciembre de 1987, ETA atentó contra la Casa Cuartel de Zaragoza. Lo comentaba Asun, murieron 11 personas, 6 de ellas niños. Josu Ternera entonces era jefe de la banda terrorista, dio la orden. Se le imputaron 11 delitos de asesinato, 88 frustrados. Sin duda fue uno de los atentados más crueles de ETA en su historia. Aquel 11 de diciembre, Beatriz Sánchez cumplía 5 añitos. Beatriz, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, hoy un día duro, pero bien.
Te iba a preguntar lo primero, ¿cómo encajas un día duro? Imagino que claro, habrás recordado tantas cosas, pero también contenta.
Sí, exacto, porque por fin se puede llegar a la justicia y esperemos que sea así.
Oye, tú tuviste mucha suerte aquel día, tus padres se salvaron también.
Mis padres se salvaron, mi hermano y yo nos salvamos y bueno, aquí seguimos 31 años más tarde, que quitando a mi padre que falleció hace pues ya casi 2 añitos, pero sí, aquí seguimos dando guerra al pie del cañón.
¿Qué pasó aquella madrugada? ¿Por qué os salvasteis? ¿Cuál fue la circunstancia que me han contado?
Pues bueno, mi padre fue a vivir allí primero antes que mi madre, mi hermano y yo. La vecina de abajo, que ya se conocían porque habían estado en otro destino anterior, le dijo a mi padre que no durmiera, que no pusiera el cuarto de dormitorio matrimonio en donde estaba por defecto se iba a poner, porque ella cosía debajo y ella cosía cualquier hora del día. Entonces, que para no molestarle, porque mi padre entonces estaba en conducciones, pues que se cambiaran al otro dormitorio. Y gracias a eso se salvaron, porque el otro piso se metió dentro del nuestro y se metió precisamente en comiendo la habitación esa y comiendo lo que es la cocina. De hecho, la nevera tenía un pedazo de boquete de tamaño sustancial. Y, por supuesto, mi tarta, adiós.
¡Qué horror! Me acompañan dos colegas, Maite y Antonio. Maite.
Hola, Beatriz.
Hola, Maite.
Hola. Una pregunta. ¿Tú perdonas a los que hicieron esa atrocidad contra tu familia y contra la gente que vivía junto a ti?
Está claro que no. Primero, que a mí nadie me ha pedido perdón. Pero segundo, ¿tú perdonarías a alguien que te ha intentado matar?
Yo no, como tú. Ni olvidaría, como tú no has olvidado, como Exacto. lo has recordado al detalle, ni perdonaría.
Exacto. Y yo es que cuando alguien me dice, no, si es que he perdonado, yo, tú en tu conciencia habrás intentado perdonar, pero dudo mucho que alguien sea capaz, sinceramente, de perdonar esos actos.
Antonio.
Sí, buenas noches. En todos estos años, ha habido cómo se vive. Has sido víctima de ETA, has sido una niña que ha crecido, has sido una adolescente que ha crecido, has sido una mujer que ha crecido. Es decir, ¿en algún momento uno puede dejar de recordar aquello?
No. No por varios motivos. Primero porque año tras año están los homenajes, pero paralelamente a los homenajes están las imágenes, prensa, televisión, reportajes. Esas imágenes, llevamos 31 años viendo las mismas imágenes, entonces es imposible que acabes olvidando. Está claro, al revés, es que en muchos casos que te vienen al cabo de los años, tienen como flashback, te viene. Hay casos, yo conozco casos puntuales de incluso brotes psicóticos años mucho más tarde.
Claro. Has respondido lo que me imaginaba que ibas a responder y te quería hacer esta siguiente pregunta. ¿Te has sentido o te sientes arropada por tu país, entendida, querida, apoyada? Y cuando digo tu país, digo todos. Periodistas,
todos, ¿no?
Políticos,
también.
Todos.
A día de hoy todavía no se conoce, yo creo, y la gente no es consciente de lo que se vivió en esos años. Ahora, pues, los colegios creo que debería de haber una asignatura que se quería implantar, de hecho, que es para que los niños de hoy en día sepan lo que ha sido el terrorismo, lo que hemos vivido, y pues eso, que no se pierda la historia, o más que no se pierda, que no se deje manipular esa historia que hemos vivido. Y respecto a el país, pues es que depende de ya no es una comunidad autónoma a otra, sino que en todas partes cuecen habas, como decía mi padre. Y a ver, en todas partes tienes, en todas las comunidades hay gente buena, en todas las comunidades hay gente mala, en todas las comunidades hay gente que entiende, otras que no, y gente que comprende la situación y gente que dice, pues es que no sé por qué estáis, es que sois unos victimistas. Pues bueno, pues igual que con los de la cuneta de la época franquista.
Y Beatriz, ¿qué opinas cuando ves a personas que han sido condenadas por terrorismo, como Arnaldo Otegi, dar lecciones desde la tribuna del Parlamento Vasco?
Y haciéndose selfies por la
calle.
Por
ejemplo.
Sí. Pues yo porque no puedo estar allí, evidentemente. Pero yo le intentaría dar una vuelta a eso y que él, porque sé que hay gente allí cerca que podría en parte hacerle ver la realidad, lo que hemos vivido, que él sea intentara ponerse empatizar un poco, pero vamos, que sé que empatizar cero. Este tipo de personas no empatizan.
Beatriz.
De todas formas, espero en algún momento cruzármelo cara a cara. Ya sea en el mundo civil o en el mundo de la política, también te lo digo.
¿Y qué le dirías?
Pues en ese momento depende de con qué tensión me pille.
¿A qué te dedicas, Beatriz?
Yo soy teleoperadora, actualmente me encuentro en una situación de IT y militante. Militante de ciudadanos, o sea, no tengo problema de poder decirlo.
Faltaría más.
Después de ver la ropa que tuve después de alzar su aire más, no tuve lugar a dudas dónde estaba mi sitio.
Beatriz Sánchez, tenías 5 añitos entonces. Gracias por acompañarnos, por contárnoslo con esa fuerza y con esa entereza. Nunca haremos lo suficiente a las víctimas del terrorismo. Nunca haremos el honor que merecéis. Beatriz, un beso muy fuerte. Cuídate.
Igualmente.
Chao.
Expósito, La Linterna.
Ahora sigo con noticias, pero Antonio Maite, me da hasta vergüenza ponerme a hablar de Iceta y de los
pues
demás
sí.
temas.
Pues
no,
sí.
En serio, o sea, al lado de la categoría humana de esta gente.
Qué barbaridad, con qué aplomo hablaba, con qué fuerza, después de que prácticamente le han destruido su vida, ¿no?
Y hay un día a día del que nosotros nos olvidamos que ellos lo
sí, porque hoy la llamamos, pero mañana.
El efectivamente, el recuerdo sí. Y personas que siguen con problemas físicos, psíquicos, complicado.
Esta mañana, en el Parlamento de Cataluña, se ha hecho oficial lo que todos sabíamos, que Miquel Iceta no va a poder presidir el Senado tal y como quería Pedro Sánchez. A favor de su designación como senador solo han votado los 25 diputados del PSC y la marca catalana de Podemos. Las 39 abstenciones han llegado de Ciudadanos y del PP y los 65 noes de la mayoría que conforman Junts per Cat, Esquerra y la CUP.
Cataluña tiene hoy un senador menos que la represente en el Senado. El sectarismo se ha impuesto sobre la legalidad y el sentido común. Hay quien quiere hablar en nombre de Cataluña silenciando a una parte del país.
Miquel Iceta se queda sin su escaño en el Senado y, por tanto, no podrá optar a la presidencia de la Cámara Alta. El rechazo en el Parlamento de Cataluña le ha llevado a presentar un recurso en el Tribunal Constitucional. Ahora el PSOE debe buscar sustituto. ¿O no? Ricardo Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pedro Sánchez ha asumido el fracaso de la operación Miquel Iceta como una bofetada personal y en la Moncloa y en Ferraz han barajado distintos escenarios como el de colocar un presidente del Senado provisional, uno del PSC, a la espera de que Iceta cumpla todos los requisitos con un triunfo de la batalla jurídica bajo el brazo. Sánchez ha dicho Iceta, será Iceta, se verán las fuentes defensoras de este escenario. Y ello mientras el propio presidente en funciones apuntalaba su irritación con los independentistas.
El Partido Socialista en Cataluña representa lo que no quieren ellos, los independentistas, para Cataluña, que es amar a España y a Cataluña, ser español y ser catalán, defender la Constitución y el Estatuto de Autonomía en Cataluña.
En política nada sale gratis, o algunos han calculado mal la maniobra, son frases expresadas en la cúpula socialista al constatar, sin llamarse a engaños, que Esquerra ha demostrado una vez más su incapacidad para establecer una interlocución fiable. Más allá de los avisos sobre futuras consecuencias, Pedro Sánchez debe cerrar los flecos de su alternativa ante la reunión de la Ejecutiva Federal de mañana a las 12:30 y ante la cual anunciará sus candidaturas para las mesas de las Cortes.
El rechazo de Esquerra al nombramiento de Iceta abre ahora una nueva incógnita. Si el PSOE contará con los independentistas en esta legislatura. Todo indica, al menos, por lo escuchado estas últimas horas, que Esquerra no cierra la puerta al diálogo. María Daván.
Pues a pesar de lo ocurrido hoy en el Parlamento, Esquerra no se cierra a apoyar a Sánchez en su investidura. Gabriel Rufián tendía la mano al líder socialista. Están dispuestos a dialogar, pero no a que se les chantaje, decía. La pelota, eso sí, está en el tejado del PSOE.
Pero evidentemente no condiciona nada. Pero la pregunta es más para ellos. Si nos encontramos un PSOE dialogante, será mucho más fácil. Si nos encontramos al PSOE que se comunica a nosotros a través de titulares, será complicado.
Y es que advertía Rufián, Esquerra no quiere que los hijos de Aznar y don Pelayo lleguen al gobierno, pero tampoco van a firmar un cheque en blanco a Sánchez. El precio es ya conocido, hay que conformar de entrada una mesa de partidos y empezar a hablar de referéndum.
Miramos a Estados Unidos porque Donald Trump ha comparecido en la Casa Blanca para dar algunos detalles sobre su nueva propuesta del sistema migratorio. Reforma que incluye un sistema de puntos para conseguir la residencia en Estados Unidos. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches. En un discurso en la Rosaleda de la Casa Blanca, el presidente Trump acaba de presentar su nuevo plan de inmigración. Un plan que promueve la inmigración en función de méritos y que se asienta en el refuerzo de la frontera con México, en la construcción del muro en la frontera sur.
The proposal begins with the most complete and effective border security package.
La propuesta, decía Trump, comienza con las medidas más completas y efectivas de seguridad en la frontera como nunca antes en este país o en cualquier otro país. Este nuevo plan sustituirá las llamadas Green Cards por la nueva visa para construir América, donde los solicitantes tendrán que pasar test de salud, cívicos, de antecedentes penales y se tendrá en cuenta el nivel de inglés, el nivel educativo y posibles ofertas de trabajo. El plan no contempla ni la separación de menores en la frontera ni la situación de los inmigrantes que llegaron a este país cuando eran menores de edad. Los demócratas ya han expresado su rechazo a la propuesta del presidente.
Conseguir la integración sociolaboral de aquellos colectivos a los que les es muy difícil hacerlo es una de las metas que se ha propuesto Proyecto Hombre. Grupos de personas con alguna adicción, jóvenes que nunca han accedido al mercado laboral o parados de larga duración encuentran en esta asociación una vía de escape. Carmen Lavallén.
La mitad de quienes desarrollan una adicción en España acaban perdiendo su trabajo, lo constatan en Proyecto Hombre, que sitúa el alcohol y la cocaína como los principales problemas de drogas en este momento, al tiempo que alertan de un número creciente de casos de adicciones a las nuevas tecnologías y al cannabis, especialmente en jóvenes como Álvaro, que se enganchó a los 13 años a los videojuegos y a los 16 a la droga, la marihuana y el hachís.
Antes no hacía nada, jugar y consumir y bueno, que pasase la hora, respiraba un poco por no morirme.
Ahora con 23 años ha rehecho su vida y trabaja en la ONG Poblado Mundo en Jaén, con la que está a punto de viajar a Colombia.
Tengo una familia, tengo unos amigos de verdad. A nivel laboral también me siento lleno. Yo estoy trabajando en unos proyectos muy bonitos con niños y entonces pues yo me siento que estoy devolviéndole a la sociedad algo que me han dado.
Como Álvaro, otras 4.600 personas han tratado de buscar una solución a sus problemas con el apoyo de la asociación y de sus programas de integración sociolaboral.
Y como venimos haciendo desde que arrancó la Feria de San Isidro, repasamos lo que ha dado de sí la corrida de hoy en las ventas. Ha sido esta una tarde de silencios para los que visten el traje de luces. Sixto Naranjo.
Muchos kilos, poca casta y demasiado viento. Mala ecuación para un festejo taurino que ha transcurrido por la senda de la intrascendencia. La corrida de Valdefresno y de Fraile Mazas ha defraudado por su escasa bravura. Ningún toro ha tenido verdaderas posibilidades en el último tercio. Ni David Galván, ni Juan Ortega, ni el peruano Joaquín Galdós han tenido material para destacar. Suele pasar. Expósito, tras tardes de triunfo en las ventas, las malas resacas llegan a esta plaza.
Analizamos la cuestión con Maite Alcaraz y Antonio Arraez. Maite y Antonio, buenas noches.
Buenas noches.
Yo
buenas
lo
noches.
Había dicho antes de aquella manera, pero en fin. Esta mañana cuando habéis oído la noticia, joder, cuántas noticias habremos dado, ¿verdad? Uf. A lo largo de estos años profesionales en nuestra vida, referidas a ETA con Ternera como protagonista o por lo menos como telón de fondo, ¿no?
Sí, y parecía un poco en el imaginario colectivo que nos habíamos olvidado, ¿no? Porque es verdad que esto va tan rápido, esto de la actualidad, y parecía que era un personaje que había pasado a la historia. Bueno, pues afortunadamente no es así. Afortunadamente, mientras estábamos en los IZs, en los RCs, en estas cosas en las que nos entretenemos desgraciadamente y que nos ocupa mucho más que las cosas importantes, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o sea, el Estado, estaba trabajando. La historia de ETA no se había acabado con el comunicado de la disolución de su estructura y el fin de los atentados, sino que había que continuar porque el Estado, porque España, porque la ciudadanía, la sociedad, todos le seguimos teniendo una deuda importante con las víctimas, ¿no? Con Beatriz, con la que hemos hablado, y con tantas otras. Y mientras haya esos 300 asesinatos sin esclarecer y tantos etarras todavía por ahí campando sin que hayan por lo menos cumplido la condena a la que obliga los asesinatos y los actos tan tremendos que han cometido, pues seguiremos sin haber cerrado esta historia. Yo me he sentido contenta, Ángel. Cuando lo he escuchado, se lo he escuchado a Herrera esta mañana, me he sentido contenta y me he acordado, como vosotros habrá pasado, de tantas entrevistas que hemos hecho a víctimas del terrorismo, cuyo relato ha quedado sepultado, ¿no?, en medio de este tráfago de noticias, y que conviene que no desaparezca.
Yo, salvando la distancia y el tiempo, he recordado cuando hace años salían en los medios de comunicación grandes operaciones, ¿no?, como ha caído el comando de Madrid, ha caído la cúpula de Envidar, es decir, noticias importantes. Es cierto que ahora, afortunadamente, ETA fue vencida por la democracia española, yo creo que por todos, y era una noticia que, si bien nos habíamos olvidado de esperarla, era importante, porque Josu Ternera era uno de los terroristas más buscados, fue un provocador. Yo recuerdo aquellas imágenes en el Parlamento Vasco, donde además fue miembro de la Comisión de Derechos Humanos, hay que recordarlo.
Riéndose con Otegi.
Hay que recordarlo, con lo cual era una noticia importante. Era una noticia, una gran noticia para las víctimas. Hace un momento escuchábamos a Beatriz, yo creo que era una gran noticia para ellas, y era también una gran noticia para la democracia española, en el sentido de que a ETA se le venció y no se le debe nada. De tal manera que, a pesar de que existe la leyenda de que si halló su ternera será dejado en libertad, que se moviera, que se lo han tenido siempre localizado o no, porque participó en las negociaciones, que es verdad, lo cierto es que cuando se le ha podido detener, se le ha detenido. En torno a halló su ternera hay una historia policial de, es cierto, que se le ha visto en estos años varias veces. Y a mí me consta, por lo que me comentaba un policía, que en algún momento se tuvo la sensación de que parecía que no le querían detener o que no llegaba en esa hora. Y otras se habrá escapado, pero en el recorrido final se le ha detenido. Y a lo mejor, con todos los errores que se pudo tener en democracia, con todos, se ha vencido a ETA, que es lo importante.
Os pongo dos sonidos y comentáis. Primero, Jesús Eguiguren, es líder de los socialistas vascos. En fin, no sé, es incalificable, pero desde luego un día como hoy, mira, escucha.
Hay un término que puede ser malentendido, ¿no?, pero que es el que se utiliza en resolución de conflictos, que es el héroe de la retirada, ¿no? Es decir, que aparte de la policía, el diálogo, etcétera, para que una organización terrorista acabe, pues tiene que surgir también desde dentro alguien que impulse ese abandono de la lucha armada, ¿no?
Con dos cojones. Y Otegi.
Bueno, yo creo que a nadie se le escapa que la detención se da en un contexto electoral, ¿no? Nosotras y nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones. El Partido Socialista Obrero Español nunca defrauda. Esta es su carta de presentación.
Cobarde, asqueroso, de verdad.
Bueno, yo creo que lo de Eguiguren se reunió con Josu Ternera, como apuntaba yo antes, en Oslo, en una primera reunión, que no sabía con quién iba a ir. Apareció Josu Ternera cuando estaba en busca y captura. Bueno, aquello terminó como terminó. Lo que yo decía antes, que todo ha empujado hacia el final de ETA. Hay que tener claro una cosa, que el final de ETA no hubiese sido posible sin la actuación de la policía y de la Guardia Civil.
Lo mismo guardia que estaban hoy allí.
Que les pusieron... Claro. Al borde del final, que luego...
Sirvió los intentos de negociación de ningún gobierno, que por cierto todos lo intentaron, sirvió.
Pero yo creo que no sirvieron, pero sí que sirvieron de cara a la opinión pública, porque la opinión pública llegó un momento en el que, recordemos que estos terroristas todavía tienen un apoyo social, incomprensible, pero es un dato, lo tienen, y entonces lo tenían más...
Otegi se presenta con Junqueras en la misma lista del Parlamento Europeo.
Sí, claro. Entonces... esas negociaciones influyeron en que los ciudadanos vascos, primero unos pocos, luego la mayoría, luego una mayoría más amplia, y al final se quedaron cuatro que decían: es que no tiene sentido esto que estáis haciendo de matar por matar a un sitio donde no vais a ningún sitio. Yo creo que todo, con los errores que se cometieron, que sin duda se hicieron, todo influyó. Eso por un lado. Eguiguren, yo creo que llamar héroe de retirada a Josu Ternera
hoy
es absolutamente innecesario, y por mucho que Eguiguren también tuvo su papel, mejor, peor, importante, creo que es innecesario llamar, porque no lo es, y porque lo que es un terrorista.
Más que innecesario, ¿no?
Y en cuanto a Otegi, pues provoca.
Yo creo que es una humillación a las víctimas por parte, perdón, Antonio.
Sí, es una falta.
Por parte de una... Por parte
es que
de
aunque
una,
lo pienses,
claro,
no se puede.
Por parte de una persona que ha sido el líder socialista en Euskadi. Y yo no he escuchado hoy a ningún miembro del Partido Socialista Obrero Español desdecirse del comentario que ha hecho este señor, desligarse del relato que está contando este señor, porque este señor, aparte de llamarle héroe, ha hablado de violencia, de lucha armada, o sea, ha comprado todo el lenguaje cómplice y laxo que se ha utilizado durante años por los independentistas y los nacionalistas vascos para explicar el terrorismo.
Que fuese el soldado de la bandera que iba en
retirada. Es que es alucinante. Es que lo haga un socialista. Por cierto, un socialista que tiene a su haber un pasado personal bastante deleznable.
Un par de reacciones más. Pedro Sánchez, hablando precisamente de esta detención, el presidente del gobierno.
Hay que reivindicar que durante estos 40 años de democracia, la democracia española, gracias a la unión de todos los políticos, de todas las fuerzas políticas, derrotamos a ETA. Nuestro compromiso en la lucha contra el terrorismo y por la convivencia es el compromiso eterno. que tiene el Partido Socialista y el conjunto de la ciudadanía española con la memoria de las víctimas y de los familiares de las víctimas del terrorismo.
Me dan ganas de poner el corte de Arnaldo Otegi del otro día de las insistentes llamadas del gobierno. No lo voy a hacer. Pablo Casado.
Felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por su labor después de tantos años intentando capturar a este asesino, a este terrorista de ETA. También alabar la cooperación internacional, una vez más con un país vecino y aliado como Francia. Y en tercer lugar, estar cerca de las víctimas del terrorismo, que lo único que piden es memoria, dignidad y justicia, y en especial para el presunto organizador de la masacre del cuartel de Zaragoza.
¿Cómo lo veis?
Hombre, respecto a lo que ha dicho el presidente Sánchez, yo no tengo ninguna duda que el Partido Socialista Obrero Español tiene que felicitarse, ¿no?, por la unión de todos los demócratas que han conseguido, junto a la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, derrotar a ETA. Pero a mí me viene a la memoria, bueno, algunas imágenes últimas, ¿no? Por ejemplo, de la líder socialista vasca Idoia Mendia sentada con el, iba a decir señor Otegi, con el individuo Otegi en una mesa navideña, ¿no?, en la portada de un diario.
La cena de Navidad en la portada del Correo.
Y le pareció muy bien al presidente del gobierno. Desde luego no oí que la desautorizara en absoluto. También me vienen a la memoria las llamadas insistentes del Partido Socialista, de los miembros del gobierno, para que Otegi apoyara al señor Sánchez en los presupuestos.
Los decretos.
O sea, no sé, está muy bien ese discurso, pero yo de este nuevo socialismo me lo creo a medias. Esto me lo creería si se lo escuchara decir a Felipe González o escuchara decir a Alfonso Guerra. Yo a Pedro Sánchez esto le creo solo a medias.
Bueno, yo sinceramente sí que les creo. Y les creo porque no me gusta sembrar dudas, sobre todo sobre el Partido Popular y sobre todo sobre el PSOE, porque son partidos que han sufrido muchísimo.
Sí, lo he dicho.
En el País Vasco, sus... Antes hablábamos de Guiguren, que yo creo que hoy sí, vamos, lo que ha dicho no tiene ni pies ni cabeza, pero han sufrido muchos, han sido acosados, han sido asesinados y han aguantado en el País Vasco, y los dos partidos han sido fundamentales. Con lo cual, yo creo que de verdad no se puede sembrar dudas sobre el PSOE, ni sobre los antiguos dirigentes, ni sobre los de ahora, que afortunadamente no tienen que pelear contra el terrorismo de ETA tal y como lo conocimos hace años. Ahora bien, hay que reconocer que para la campaña de Sánchez, esta detención, que no estaba en sus manos, el decir esta mañana a las 6 de la mañana se hace esto, pues le ha venido como un regalo argumentativo porque, bueno, pues ante las acusaciones o las insinuaciones pueden decir, ¿ves? Si es que el gobierno socialista, por supuesto que detiene nada menos que a Josu Ternera. Bueno, es el juego dialéctico. Yo creo que los partidos políticos, aunque están en campañas, hoy más o menos han sido prudentes, y creo que es un tema en el que ni unos ni otros deben de sembrar dudas sobre nadie, sobre absolutamente nadie, porque los dos partidos principales, PP y PSOE, han sufrido muchísimo, muchísimo en el País Vasco.
Vamos a cerrar el capítulo, enseguida hablamos de IZ, la campaña y estas cositas. Línea directa a Belén Montes.
Llevaba mucho tiempo avisando, Ángel, y por fin hemos empezado a notarlo. Un gran seísmo ha llegado para darnos, curiosamente, muchas alegrías. Es el seísmo de Línea Directa. Se vuelven a superar y por primera vez Línea Directa te da 6 meses gratis en tu seguro de coche. Sí, has escuchado bien. 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y es que, como todo lo que nos ofrece Línea Directa, es buenísimo para ti. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en LineaDirecta.com, una compañía Bankinter.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Maite Alcaraz, Antonio Herráez, el veto a IZ como senador autonómico. El líder del PSC ha dicho que seguirá apostando por el diálogo a pesar de la negativa del resto de partidos.
Puede dificultar las relaciones entre grupos políticos y puede enrarecer el inicio de la legislatura española, al haberse roto reglas de respeto institucional que habían resistido toda clase de coyunturas. Pese a ello, me reafirmo, hoy más que nunca, en el propósito de contribuir con todas mis fuerzas para hacer posible...
¿Qué mal queda cuando los políticos leen, Cuando leen una cosa así, yo entiendo que leas un pésame, tal... Bueno, en fin, de aquella manera. Pero qué mal quedan cuando leen una cosa así.
Lo que pasa es que,
ay, por Dios,
hoy Z tenía un enfado monumental.
Imagínate. Inés Arrimadas apunta a campaña electoral.
La única explicación de lo que ha pasado hoy en el Parlamento de Cataluña es que estamos en campaña electoral. Y Esquerra Republicana tiene que decir a los suyos, pues que no tiene cerrado el pacto con el Partido Socialista, que por supuesto que lo tiene cerrado. Si esto no fuera en campaña electoral, la votación del Parlamento habría sido otra.
Y Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, claro, habla de torpeza independentista.
La historia de una gran torpeza política. Además, inútil, porque el Senado tiene mayoría absoluta del Partido Socialista y, por lo tanto, cumplirá el papel y la función que el presidente Sánchez tiene prevista.
Caramba, eso es lo de la separación de poderes, ¿no? Ya directamente el papel y la función que el presidente Sánchez quiere. Bueno, en fin, esto era el legislativo. Bueno, es igual, es un comentario que es una obviedad. ¿Cómo veis lo de Iceta, Antoine?
Bueno, pues lo de Iceta, yo estoy casi de acuerdo con Arrimadas. Esto hay que englobarlo en campaña electoral y hay que englobarlo en un lío tremendo que sigue habiendo y cada vez más grande entre los independentistas, entre el PDeCAT y Esquerra Republicana y entre la propia Esquerra Republicana, porque Oriol Junqueras, por la información que yo tengo, no estaba de acuerdo con vetar a Iceta. En lo que sería el grupo parlamentario de Madrid tampoco lo estaba, pero esta vez se ha impuesto el grupo de Esquerra, que está en Barcelona. Y al final han tomado una decisión con bueno, de carácter electoral, y sobre todo porque en las europeas el PDeCAT y Esquerra se la vuelven a jugar, y lo que se están jugando es quién es el partido número uno del independentismo catalán. En ese contexto yo creo que hay que entenderlo. La segunda parte que decía Arrimadas, que ya tienen un pacto para investir a Pedro Sánchez como presidente del gobierno, yo creo que ahí no estoy del todo de acuerdo con Arrimadas, porque no lo tienen, pero digo que lo tendrán. Entonces, bueno, pues ya ha habido algún contacto previo y todavía no es el momento, pero yo creo que por lo menos, tanto en el gobierno como Esquerra, dan por hecho que se abstendrán para que Pedro Sánchez pueda ser presidente del gobierno. ¿A día de hoy está? No, pero lo estará.
A mí lo que me ha llamado la atención es esas palabras tan engoladas que ha utilizado Iceta, ¿no? Y también la vicepresidenta, que esto es un golpe al respeto institucional y demás. Hombre, lo es. Pero tampoco el respeto institucional le adorna demasiado a este gobierno, ¿no?
Quiero decir,
ya eso, pero eso se,
a ver si
eso,
va a
pero
que son las mojas
eso, ursulinas. Claro, eso se le supone, ¿no? A Esquerra Republicana. No sé si tanto al gobierno, al partido que gobierna España, ¿no? Quiero decir, primero respeto institucional a la hora de poner encima de la mesa un nombre que todavía no era senador. Eso es romper también el respeto institucional. Luego, respeto institucional también a lo mejor es no apoyarse los independentistas, no tener que pactar con los independentistas, intentar que te apoye vía abstención o vía apoyo a algún partido constitucional. Digo porque igual la señora Calvo, que sabe de derecho constitucional, debería saber que esa también es una obligación del gobierno.
Es que en todo esto hay un pecado original que, claro, como los acontecimientos pasan como pasan, hace un año el pecado original vino por pactar la moción de censura.
Claro,
es que sí, luego el resultado de las elecciones dan lo que quieras, vende motos. La moción de censura fue el gran pacto.
Y ahí es donde se rompió ese pacto constitucional, ese pacto de respeto. Luego, pues sí, el que te veten a un candidato a senador autonómico, pues sí, pero mira, esto es peccata minuta después de todo lo que estamos viendo desde la moción de censura hasta aquí. Pero, y luego, en segundo lugar, en esto estoy de acuerdo con Antonio, yo creo que esto es un juego floral, es un teatrillo. Efectivamente hay un lío entre RC en Cataluña y RC aquí en Madrid. Están las elecciones municipales y está clarísimo que RC va a apoyar al señor Sánchez. ¿Por qué razón? Porque si finalmente el señor Sánchez no es investido, tendremos que repetir las elecciones y vamos a un señor Sánchez probablemente con mayoría absoluta. Y eso, desde luego, ni a RC, ni al PDeCAT, ni a nadie le interesa, porque eso convierte a los independentistas en papel mojado. Ya no tendrán esa capacidad de interlocución y de chantaje permanente al señor Sánchez. Es evidente que prefieren al señor Sánchez al señor Sánchez debilitado que a un señor Sánchez con mayoría absoluta.
Yo creo que el escenario de repetición de elecciones no lo contempla nadie. Yo creo que el respeto institucional, es decir, pactar con alguien que está dentro de una institución, es respetar las instituciones. Ahora bien, lo que han hecho ahora los de Esquerra es otra cosa. Es
una
es
forma
mucho
de
mucho más grave lo otro, Antonio, ¿eh?
No, es bueno, es mucho más grave, pero es democrático, es legal y es institucional.
Pactar con tú... un partido que quiere destruir España, que no cree en la Constitución.
Pero ahí tenemos que ver qué se pacta.
Ha conculcado todas las leyes habidas y por haber.
Claro,
no sé.
Pero ahí tenemos que ver qué se pacta, para qué y cuál es el resultado final. Porque, por ejemplo, con lo que ha pasado estos días, puedes hacer dos lecturas. Una, puedes decir, esto demuestra que el PSOE no tiene nada con Esquerra pactado.
Es lo que están diciendo.
Y que tal. O puedes decir la contraria.
Pero porque no quiere Esquerra.
Pero también puedes hacerle el siguiente análisis. Esto demuestra que Esquerra tiene en su mano al gobierno de Sánchez. Y que cuando llegue, por ejemplo, el momento de la investidura, entonces sí que va a exigir para una cosa de mayor contenido y que Pedro Sánchez va a ceder. Bueno, lo cierto es que, aunque sí que es cierto que el gobierno de Pedro Sánchez ha cedido, pues por ejemplo, en el tema del proceso con la posición final del abogado del Estado, lo cierto es que hasta ahora tampoco ha tomado decisiones políticas que lleven a romper España. De hecho, yo creo que en la exageración, por ejemplo, en la campaña que hasta ahora ha hecho el Partido Popular, creo que es el error. ¿Que estaban dispuestos a lo del famoso relator que no se entendió? Sí. ¿Que Iceta es partidario de hacer una mesa de partidos? Sí. ¿Que esa es la postura política del PSOE? Sí. Ahora bien, lo que ha hecho Esquerra es poner en un brete al PSOE con una jugada política que no existe, porque hay que dejarlo claro, a cada partido le corresponde unos senadores y se vota siempre que sí. Se vota siempre que sí.
Bueno, pero ya el señor Iceta...
Es una jugada política, de estrategia, de hacer ruido, y Esquerra ya, lo que decís que no respeta, no, es que no respeta absolutamente nada. Ahora, pactar dentro de las instituciones, siempre que sean partidos legales y constitucionales, no es romper la cosa.
Pero es muy curioso, el señor Sánchez elige a Iceta precisamente porque es el hombre del diálogo en Cataluña, ¿no? Y resulta que los mismos con los que quiere dialogar, a los que tiende la mano, son los que le vetan. Quiero decir, el papelón es importante porque la elección de Iceta tampoco es gratuita. Ha elegido a Iceta precisamente porque cree que es la tercera vía que le puede más o menos acercar al independentismo para dialogar, para llegar a acuerdos y demás. Claro, que te den esta bofetada, pues sinceramente el gobierno español no queda muy bien.
Oye, antes de que venga Julio César Herrero, para provocaros, no sé muy bien con qué, os planteo una reflexión. ¿Qué os parece que Andrea Levy y Daniel Lacalle, Andrea Levy, dirigente del PP, y Daniel Lacalle, el economista, que iba no afiliado, pero en las listas del PP al Congreso, que salieron ambos elegidos diputados, dejen el escaño, en teoría, para cederlo a los siguientes de la lista, a Echaniz y a Marimar Blanco?
Pues me parece un gesto generoso. Que se lo ha pedido el partido.
Entonces no es tan generoso.
Bueno, no. Vamos a ver.
Oye, dimite. Joder, generoso eres.
No, a ti te pueden pedir algo y decir, pues no.
Hombre, ya.
Evidentemente. Pero yo creo que en el caso de Levy va a tener trabajo político y desarrollo político en el ayuntamiento, y en la parte de la calle... Bueno, pues quizás Lacalle va a seguir en la dirección del partido, va a ser más de partido que de Congreso, y bueno, pues ha tomado esa decisión. También Lacalle, no sé qué recorrido va a tener dentro del partido, porque es un hombre que, aunque esté implicado en la política económica del Partido Popular y que siempre ha estado vinculado, sobre todo a través de Esperanza Aguirre, es un hombre que tiene su propia carrera profesional como economista.
Carrerón.
Por eso, entonces, bueno, pues quizás estar sentado en el Congreso votando sí o no abstención, pues no sea lo suyo.
Bueno, yo creo que son casos diferentes, ¿no? Andrea Levy, efectivamente, bueno, está de número dos en el ayuntamiento con José Luis Martínez Almeida, y sí se ha querido un poco que se dedique a ello. El caso de Lacalle, yo creo, es un poco... Tuvo varios tropiezos a lo largo de la campaña electoral. Yo creo que una de las grandes críticas que se le ha hecho a Pablo Casado es precisamente que ha apartado a mucha gente que sabía de los temas para poner nombres de campanillas, ¿no?, para que sonara en los medios de comunicación.
Si alguien sabe de economía, está en Lacalle, ¿eh?
Sí, pero no formaba parte del grupo... Ya. Político que ha llevado la economía en el Partido Popular. Creo que esto es un cambio de rumbo. Y luego, en tercer lugar, hay un factor importante, y es que el Partido Popular se ha quedado en la mitad de diputados y tiene que empezar a meter a gente que se podía quedar fuera.
No, lo que tienes que cumplir aquello de un político un puesto, no un político varios puestos, porque si se ha quedado con la mitad y encima uno es concejal y diputado, pues apague, vámonos.
Y por ejemplo, en el caso de Echaniz es un fontanero.
Sí, sí.
decir, es
la persona del partido.
Que va a trabajar el partido, que va a trabajar el grupo parlamentario.
Fue consejero de Sanidad con Gallardón.
Sí, sí.
Incluso te diría yo que en Castilla-La Mancha. Hablo de memoria.
Estuvo en el equipo de Cospedal, eso es cierto, sí. Ya no sé si se llegó a consejero.
Hola, Julius.
¿Qué pasa?
Madre mía.
Eso digo yo. Maite Alcaraz te tiene miedo.
Sí, pues no sé, intento mirarle los papeles, preguntarle.
No, y Antonio Arraez, no sé por qué, porque no hay motivo.
¿Antonio Arraez y yo?
Sí.
Nos rascamos la barriga.
Ahí estamos, por no decir otra cosa, porque era lo que estabas pensando, sí, pero sabes que...
Igual hay moros en la costa.
Correcto, ahí estaba. Bueno, buenas noches a los tres. Oye, ¿conocéis a Jamie Cullum? Es este. Open up your eyes. ¿Os gusta Maite?
Sí.
¿Sí? ¿A ti, Ángel, también?
Sí.
¿Y a ti? ¿Sí?
¿Cómo no?
Fíjate, a mí no me gustaba al principio,
bueno,
ahora...
¿A ti te gustaban lo la tuna?
Que, sí, bueno, yo soy muy versátil
la
en los
tuna,
gustos, ¿eh?
Por cierto, correcto, muy interesante el tuit del Chaminá de ayer. Gente pato.
Exacto, y forman parte de la audiencia de este programa. Correcto. Pues a mí este chaval al principio no me gustaba y ahora sí, pasa un poco como con el brócoli. Al principio un poco de asco, pero ahora sí me lo como. Bueno, pues acaba de publicar su último trabajo que se llama Taller. Más alto, después de 5 años de silencio. Ha hablado con un compañero de ABC al que le ha dicho que cuando llegas a los 40 es inevitable y también necesario hacer balance y mirar atrás a tus 20, a tus 30, con el objetivo de mejorar como ser humano. Pero sobre lo que nos vamos a centrar en este tema libre es sobre el titular de esa entrevista. Este es el titular que eligió el colega de ABC. Con los años he aprendido a no necesitar la aprobación de los demás. Ese es el tema libre. La primera pregunta, ¿os parece recomendable, mucho, poco o nada, esperar la aprobación de los demás?
Si te parece recomendable, bueno, yo creo que cuando eres joven sí la buscas, ¿no? Tienes a lo mejor menos autonomía personal y necesitas...
Y cuando eres mayor buscas el EGM.
Reafirmarte.
Que en el fondo es lo mismo.
No, necesitas reafirmarte... ¿No? Y quieres que por lo menos
ahí
aprueben lo que haces,
pues,
¿no? Pero eso va con la juventud, yo creo, ¿no?
Cuando buscar la aprobación va con la juventud,
sí,
según
sí, yo creo que luego te haces mayor y ya eres más autónomo y te importa menos lo que opinan los demás. No todo el mundo. Desde luego el EGM sí importa. Esos están entre los que te importan aunque tengas 90 años.
A ti te debería importar también.
Antonio, guapita.
Yo creo que al revés, ¿no? Cuando eres más joven, eres más loco y buscas menos la aprobación de los demás. Y con los años, bueno, pues quizás te preocupan más las cosas, tienes más respeto, o no, porque buscar la aprobación de los demás, ¿para qué? ¿En qué aspectos? Tú preguntas, yo te pregunto. Ahora me vas a decir, no, el que hace las preguntas soy yo.
No, ¿qué va? Yo. No, solo, sí, ha recuperado aquel el papel.
Yo puedo pregunta. Interrumpirle a usted, pero usted,
no, usted
no,
a mí no.
Usted no me puede interrumpir.
Ahí está.
A mí, yo a usted sí le puedo interrumpir. Ya.
Y no hay, nada más que, no hay nada más que añadir. No, desde, ¿en qué aspecto? ¿En el profesional?
¿En el profesional?
Sí, estamos hablando del profesional.
En el profesional se tiene en cuenta a los demás, que no sé si es buscar exactamente la aprobación, pero sí, se tiene en cuenta a los demás.
Explícalo, porque parece
no,
que sí.
Yo creo que no puedes ser líder de un equipo de trabajo, un comando de boinas verdes, si no tienes la aprobación del equipo.
¿La aprobación o el respeto?
Las dos cosas, una cosa va con la
pero
otra.
Eso no
¿Necesariamente?
Sí.
Pero eso no significa que la busques.
Si no, el equipo no funciona bien.
Pero, Ángel, eso no significa que la busques.
Bueno, la
eso es que tú...
Quiere decir que lo haces de tal manera que tienes que tenerla, si no, mal jefe y
sí.
mal equipo.
No, pero también sería un mal jefe quien haga algo buscando la aprobación de los demás.
A propósito.
Claro. Pues, o sea, lo suyo es tener la aprobación de los demás porque te la ganes porque
por
haces lo que tú entiendes correcto, no porque actúes pensando en que me aprueben los demás.
Eso es aprobación de los demás, aparte de la broma del EGM, que no es tan broma.
Pero yo creo que cuando...
Busca de alguna manera la aprobación de los demás, pero ahí llegamos luego si nos da tiempo. Maite.
Yo creo que cuando eres más joven, en contra de lo que decía Antonio, eso no estoy nada de acuerdo, sí necesitas que de alguna manera te aprueben, te refrenden lo que haces, lo que decides, en el mundo profesional y en el mundo personal también. Y yo creo que cuando tú tienes más experiencia ya no dependes tanto de la opinión de los demás. Es más, cuando eres mayor dices, bueno, yo hago estas cosas, yo creo que sí, yo hago estas cosas porque creo en ellas y ya me importa bastante menos. Yo creo
profesionalmente, no. tajantemente.
Bueno, yo hablo en general.
Cuando eres joven y empiezas en esto, dependes tanto de que te aprueben los demás como que te apruebe tu jefe, tu redactor jefe, tu jefe de local.
Bien.
Y ahora, cualquiera de nosotros, yo el primero, dependo mucho más que los redactores de mí. Yo dependo del consejo de administración, dependo de la dirección de la cadena, dependo de un montón de cosas.
Pero Ángel, pero eso no significa...
Y eso es, no lo estoy criticando, es que te aprueben los demás.
Cuando tú escribiste el primer teletipo en Europa Press,
correcto,
no lo leyó nadie. Entonces, por eso no necesitabas la aprobación.
Que no leyó nadie?
Y ahora mismo eres, tienes una responsabilidad...
Pero bueno, Antonio...
Seguro que no lo leyó nadie. Y ahora mismo tienes una responsabilidad,
claro,
que muchísimo mayor.
Pues por eso digo que no es cuando eres joven, cuando eres mayor tienes más.
Pero no porque busques la aprobación. Yo entiendo que tú haces tu trabajo,
claro,
y tienes en cuenta a los demás, pero no es necesario... O sea, no es lo mismo necesitar la aprobación que actuar pensando en los demás. Es que yo creo que no es lo mismo.
Julius, esto
me
va
estás por... volviendo loco, Julio, estas cosas.
Me va a pegar una leche, está al lado.
Esto de buscar la aprobación o esperar la aprobación de los demás, ¿va por profesiones o es algo común a todas las personas, independientemente de a qué se dediquen? ¿Es algo específico de algún tipo de profesiones o uno busca la aprobación o espera la aprobación independientemente?
Yo imagino que profesiones en las que se trabaja en equipo o en cargos absolutamente orgánicos y piramidales, necesitas la aprobación inexorable de abajo arriba. Hay gente que trabaja sola, que trabaja por sí sola, e incluso en esos casos la aprobación siempre será de los clientes. Por lo tanto...
Esa es la clave. Depende. Si tú eres comercial, ya te digo yo que necesitas la aprobación.
Hombre, si no, no te compran.
Claro. Con lo cual ahí sí que dices cualquier cosa para obtener la aprobación del jefe de compras de la empresa a la que le estés vendiendo.
Lo que pasa que yo creo que seleccionas a las personas de las que dependes realmente. Ya no dependes de tanta gente cuando eres mayor, es a lo que yo me refería. Ángel dice, bueno, a los jefes, al equipo al que te debes, pero ya hay mucho ruido de fondo que te importa menos que al principio. Te importan los que te importan, te importa tu equipo, te importa tu familia, te importa tus amigos, te importan tus jefes. Fuera de eso, te empiezan a importar muy poco.
Fuera de eso no hay nada.
Bueno, no, pero es que yo creo que cuanto más inseguro, más joven eres, te importa todo el mundo. Incluso el que no debería importarte, te importa su opinión. No estoy nada de acuerdo con vosotros. Yo creo que se gana en confianza cuando uno va siendo más mayor y creo que depende de menos personas. ¿Que dependes de personas? Todo el mundo. Hasta del inspector de Hacienda, que te echa las cuentas. Dependes de todo, claro.
Ya estamos con que
ya
la
sé que he sacado aquí.
Gracias, Maite.
Un tema
ha sido
tabú.
Muy interesante.
Pero claro
esta
que dependes.
Antes decías, Ángel, hablabas del trabajo en equipo y que los trabajos individuales en menor motivo. ¿Un pintor? ¿Un artista?
¿Un pintor de qué?
Del pintor de cuadros, sí, un artista. Un artista es un tipo de profesión que busca especialmente la aprobación.
Por supuesto.
Por supuesto. Necesitas que alguien valore tu trabajo,
¿y un futbolista?
Tu creatividad y te la paguen. Es
claro,
evidente. Nadie vive del... Bueno, muchos viven del cuento, pero casi nadie puede vivir del aire.
Pero mira, un pintor de brocha gorda necesita la aprobación del cliente que le ha dicho, hazme el salón de este color. Un pintor de cuadros, un artista... no creo la necesita, pero no creo que a la hora de pintar un cuadro esté trabajando de tal manera que vaya a ser aprobado por los críticos.
Como no lo venda...
Salvo que lleves 5, no te los haya comprado nadie, que ya en el sexto
no
te lo piensas.
Pero esto es como en el mundo musical, si haces la música que te pueda gustar o haces lo que llamamos una música más comercial que se puedas vender más. Ahí estás buscando la aprobación del público.
¿Esperar la aprobación es una muestra de inseguridad o de un extraordinario celo profesional?
Es una necesidad en muchos casos.
Ya, pero
no,
si podemos...
No, has puesto dos extremos, no lo sé. No tiene por qué ser una cosa u otra.
¿No?
No.
Yo creo que es inseguridad. Yo no, sí lo veo.
Vamos a ver, yo trabajo todos los días y yo trabajo con un equipo, un equipo importante. ¿Necesitas la aprobación de ese equipo todos los días? Sí. ¿Y eso es debilidad? No, eso es la pura lógica de trabajar en equipo.
Yo no necesito la aprobación de un equipo todos los días, necesito que trabaje, haga su trabajo bien,
y a veces estaremos de acuerdo y a veces no. Pero no necesita.
Pero la aprobación no es una manifestación.
Necesito su respeto. La aprobación es que estamos. No, no. Es que volvemos. ¿Qué es
Antonio,
aprobación?
Claro. La aprobación no es que estén de acuerdo. No. La aprobación es efectivamente que respeten esa decisión tuya, claro, profesionalmente.
Pero eso, Ángel, es un intangible. Eso no está escrito en ningún lado. Eso lo sientes tú, lo tienes tú contigo, te lo has ganado.
Lo que está preguntando
y no me lleva a mí. A necesitar la aprobación.
Y cuando uno no necesita la aprobación, hace lo que cree que tiene que hacer y punto, guste o no guste el resto.
Que es lo que hace Ángel.
Esta es la aprobación.
Todos los días.
Esto es la aprobación.
Hombre, ya te digo yo.
La siguiente pregunta. ¿Aprobación y reconocimiento es lo mismo? ¿Os parece lo mismo?
No. No. Es donde yo estoy intentando marcar la diferencia. Uh-huh. El reconocimiento es el cuadro que pinta el cuadro y obtiene el reconocimiento de la crítica. La aprobación es que necesitas como una autorización casi moral de lo que has hecho, una justificación. Yo,
el para bien de a quien diriges lo que hayas hecho.
Yo lo entiendo casi como algo negativo.
No lo sé, yo solo pregunto.
Yo creo que es lo mismo.
Es, en el caso de los artistas, ¿el público siempre tiene la razón?
No.
¿O en el de los oyentes?
No hay nada más, no hay más que ir a Arco y darte cuenta de que el público y la crítica no siempre tienen la razón. Yo recuerdo, estando director de ABC, que ganó el premio ABC de Arte Abstracto Moderno de Arco, un cartel verde con una cruz parpadeando, que era el cartel de una farmacia.
Ajá.
Ahí puesto. Y ganó ese año.
Pero solo decir.
¿Tiene razón la crítica?
La crítica en este caso.
pero ganó eso.
Claro. Bueno, y hay programas televisivos que tienen audiencias y que desde luego no son muy recomendables. ¿Tiene razón la audiencia que lo ve? Pues probablemente no. Pero si no le pones otra cosa, pues terminan viendo ese tipo de programas, lógicamente.
Y es la que dicta justicia. Si el programa lo ve, digamos
que dicta publicidad, que no es lo mismo.
Y la vida del programa dependerá de...
Sí.
De
la eso, última, ¿no? Muy rápida, porque ya voy
justo el tiempo.
Sí. ¿Es saludable, os parece saludable esperar el reconocimiento o es mejor que uno haga las cosas como las tiene que hacer y que ocurra lo que ocurra?
No, hombre, que ocurra lo que ocurra es un poco irresponsable. De ahí a obsesionarte con esperar es exagerado.
Obsesionarte no, pero yo no creería a alguien que me dice que no busca el reconocimiento.
Claro, creo el trabajo siempre está sometido a la opinión de otros, claro.
Bueno, ahora le pegas fuera. ¿Vale?
Hoy y yo también puedo pegarle un poquito.
¿Tú puedes? Sí,
nunca me enseñas las preguntas.
No.
He contestado más preguntas.
¿Nunca te enseñalas?
Preguntas.
Habré entendido yo,
de verdad,
santo cielo.
Empieza a ser tarde.
Maite Alcaraz, Antonio Arraez.
Adiós.
Un placer. Voy a estudiar para la semana que viene.
Hoy has estado muy obtuso, Julius.
¿Obtuso?
Adiós, sí.
¿Qué significa?
Obtuso, así como ángulo abierto.
¿Qué estás pensando? Sigue también Ángel Expósito en Twitter.